afecta a todas las ciencias, también a la psicología, etcétera. Y aquí es lo que nos va a import lo que nos importa. Dice, en la página 565, lo vuelvo a repetir para aquí. El esquema cuádruple que apareció por primera vez en el working ahora mismo partía de una clasificación cruzada de cuatro alternativas básicas de orientación en los papeles adoptados por los agentes en los sistemas sociales. Ole. O sea, para saber cómo creamos esta nueva sociedad, vamos a tener que tener, o se crea una nueva sociedad partiendo de cero, en el modelo de Parsons, hay que tener en cuenta cómo los integrantes de los sistemas sociales, cuáles son sus actitudes hacia los objetos, cuáles son sus actitudes hacia el sistema y primero cuál es su categorización, su posicionamiento en el sistema, que aquí os lo ponen como categorización de objetos situacionales. O sea, cómo se posiciona cada uno de los agentes dentro de ese sistema. Puede ser que tengas ambiciones universalistas frente a una actitud particularista, ¿no? No creo que decir nada más. Si lo que importa es la actuación frente a lo que valga tu ideología, a la calidad de tu pensamiento o de tus reivindicaciones, o si valoras más la acción que no el pensamiento. ¿Cuál es tu actitud hacia algunas de las divisiones que vas a ver en tu sistema, de los puntos estos clave que hemos dicho, de los puntos problemáticos que estamos discutiendo, por ejemplo, las reivindicaciones de los trabajadores entre un Partido Socialista y un Partido Liberal, ¿no? Si estamos hablando de que tu reivindicación es específica, por eso el 3, o si estamos ante la dispersión, o sea, si tú solo quieres reivindicar una política concreta de algo que te afecta especialmente, por ejemplo, la política de los trabajadores, o tú quieres desarrollar teoría política sobre todo el ámbito de la nación, o sea, no sobre los trabajadores, pero también sobre el medio ambiente y sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores o donde quieras. ¿Cuál es el sentimiento de los participantes, de los agentes de los sistemas sociales? Si es de afectividad, o sea, de acercamiento al sistema social creado, o eres neutral. Si tus sentimientos son de apoyo o son sentimientos de, no de rechazo, sino simplemente de supervivencia. ¿Vale? Y luego, si los agentes tienen una capacidad de integración para los cambios, que van a ser muchos durante todo este periodo inicial y en general durante toda la historia, porque los sistemas sociales, como sabéis, es algo que está vivo, ¿no? Y que y como un organismo vivo, como dirían los funcionalistas, que Parsons, que Parsons es funcionalista y estructura funcionalista, siempre están en continuo movimiento, por lo tanto, los integrantes del sistema se tienen que adaptar. Si tú no te adaptas a los cambios, te vas a quedar fuera, ¿no? Si aparte de ser adaptativo vas a tener un carácter integrador de los que no piensan como tú o excluyente, no estoy hablando aquí de individuos, sino de los agentes que forman parte del sistema, o sea, partidos políticos, instituciones, sindicatos, medios de opinión, eso, lo local. Y luego, con respecto a las funciones que son del sistema, habrá que pensar también si se ha conseguido los objetivos previstos. Y es lo que Parsons llama la pauta de mantenimiento, perdón, sí, la latencia, que es la pausa de mantenimiento y el alivio de la tensión. O sea, si conseguimos mantener o crear este sistema nuevo y rompemos las tensiones iniciales o las tensiones que puedan surgir, porque vas logrando objetivos, ¿vale? Dice, este esquema abstracto, este inicial, sirvió como paradigma en una serie de intentos sucesivos de cartografiar, bueno, de dibujar los flujos y los medios de comunicación entre agentes y colectividades dentro de los sistemas sociales. O sea, como Parsons es un funcionalista y especialmente estructuralista, él piensa en un sistema político como un conjunto de partes que están integradas, que sería el sistema social, y que tiene vida propia tanto el sistema social como las partes que están integradas en ellos. Y que importan las relaciones que hay entre los micro, entre las micro, espera, voy a hacer mi Este es el sistema social, ¿vale? Y está compuesto... Uy. Y está compuesto por multitud de subsistemas que a su vez, por ejemplo, estaría el subsistema relacionado con el área económico o el subsistema institucional o el que tiene que ver con la defensa de los derechos territoriales. Y dentro de cada uno de este va a haber multitud de agentes, ya sean partidos políticos, empresarios, movimientos asociativos, todo lo que sea. Claro, y todos, esto es una flecha, aunque no lo parezca, se van a relacionar con todos, con el sistema general. Y esto va a ser de ida y vuelta, el sistema general se va a relacionar con los subsistemas y los agentes entre sí de los subsistemas también se van a relacionar y agentes de un subsistema se van a relacionar con otro. Y en esta situación, además siempre de constante movimiento, porque no está estable como la vida en general, siempre se va a necesitar llegar al equilibrio. ¿Por qué? Porque si no llegas al equilibrio para mantener esto, ¿no? En el estado de latencia que dicen aquí, esto se rompe. Entonces, si una parte de un sistema se va, si no hay, por ejemplo, si no podemos, ahora que estamos hablando aquí mucho de la estructura territorial del Estado, si no conseguimos, entre todos los que ahora somos un sistema político concreto en España, superar los problemas de división, de intentar partes del sistema, o sea, elementos del sistema, salirse de aquí, ¿no? Voy a hacer caso de Cataluña o cualquier otro que haya, el sistema se va al garete porque no puede sacar solo una parte de ahí y que todo lo demás se mantenga. O sea, cualquier pequeño movimiento de aquí produce un terremoto, ¿vale? Y entonces, de lo que va a hablar Parsons es esto, de cómo se consigue... O sea, primero, ¿de cuáles van a ser las relaciones entre unos y otros? Voy a borrar esto. Entre unos y otros, primero explicaros que fundamentalmente hay relaciones entre unos y otros que no se puede entender de otra manera sino las relaciones de ciencia política. Luego veremos qué autores que para explicar la realidad de un sistema social tienen más en cuenta la psicología y, por ejemplo, hablan más de la personalización de los líderes, de la psicología del liderazgo, de la psicología de los votantes, pero no como grupos, sino como individuos. Porque como la ciencia política pasó por muchas corrientes, primero en la que solo se estudiaban las instituciones, después la muy relacionada con la economía, la que hablábamos de la teoría de los juegos, que eso lo habéis estudiado en el otro libro. Luego la influencia de la psicología y del estructuralismo funcionalista aquí de la biología, hablando de sistemas y subsistemas, y luego de la psicología individual. Bueno, pues aquí estamos en esta fase del funcionalismo que es Parsons, que habla de este esquema que os estaba diciendo. Y entonces, él, en abstracto, dice, plantea cuatro subsistemas funcionales de cada sociedad. El diagrama de la página 566. Y de seis líneas de intercambio entre las relaciones de unos con otros, ¿vale? Y ahora voy a explicar cuáles son. Ah, no sabía si estaba. Primero, el esquema se da en la página 566, pero no, la explicación, voy a seguir la del libro para que no os perdáis cuando lo estudiéis. Aunque luego te paso la otra que está más resumida, dice, punto uno, primero debemos examinar la estructura interna del cuadrante 1, o sea, y quiero decir, en una serie de sociedades territoriales. ¿Veis que donde pone y, debajo pone subsistema integrador igual a el público, comunidades, asociaciones, ¿vale? ¿Qué divisiones se habían manifestado en la comunidad nacional en las primeras fases de consolidación y qué divisiones surgieron en las fases siguientes de centralización y de crecimiento económico? Que esta es como la primera de las partes de cómo se empieza a formar el sistema, ¿no? Y se forma, ¿cuáles son las primeras divisiones que hay cuando se quiere unir a las comunidades o a las asociaciones en la formación del Estado o en la formación de la nación? Entonces, primero tenemos que ver esto y qué resistencias ha habido para que estas comunidades o asociaciones tendieran hacia el centralismo político, hacia formar un sistema estable, jerarquizado, con una élite centralizada, etc. Segunda parte, dice, a continuación nuestra tarea es comparar las series de intercambios y o para localizar regularidades en el proceso de formación de partido. ¿Cómo encontraron la expresión política las divisiones heredadas y cómo la organización territorial del Estado-Nación, la división de poderes entre gobiernos y parlamentos y la consulta influyeron en la formación de alianzas y oposiciones entre tendencias políticas y movimientos y acabaron produciendo un sistema de partido diferenciado? O sea, la segunda parte, o sea, la segunda fase por la que atraviesa cualquier sistema político, como aquí os ponen, es pone o logro objetivo en la política. ¿Lo ves? En la figura 1. O sea, ¿cómo? Esta fase del subsistema integrador de las comunidades asociaciones se movilizan hacia conseguir el objetivo que es mantener la estructura del Estado-Nación bajo la herramienta de la política. ¿Entendido? Vale. De ahí pasaremos a el otro subsistema, que es la economía o el adaptativo, quiero decir. Es que no creo que paséis de página, o sea, que paséis de página, pero que la tengáis ahí. En el punto 3 os dice, ¿en qué sector de la estructura social les fue más fácil a los partidos encontrar apoyo estable y dónde hallaron las barreras más impenetrables de recelo y de rechazo? ¿Por qué identidades, qué solidaridades, qué experiencias surgieron para unir para reforzar a los partidos emergentes y cuál para ignorarlos? Si ya tenemos organizado nuestro sistema político y de ahí tenemos que ver cómo se consiguió de una manera instrumental, por eso encima de A os pone instrumental, consiguieron el apoyo o el acuerdo de los factores económicos del sistema, de los factores adaptativos, para que el Estado siguiera firme. ¿Te me pierdes? A ver, la fase 1 es la fase de integración de las comunidades a las asociaciones. La fase 2 es la de conseguir el logro común de la política centralizada en este sistema político. La fase 3 es cómo los que han creado el sistema político necesitan del apoyo económico o del apoyo de la economía real para encontrar apoyo, para tener una posibilidad de supervivencia. Y por eso lo llaman subsistema adaptativo, porque tú puedes tener la idea de crear el partido que quieras o el sistema de partidos que quieras, pero si no tienes un apoyo, no se refiere a la financiación, sino a un apoyo de la vida real, de la economía real, es difícil que ese sistema político se mantenga, ¿vale? Y por último, el 4 dice, y nuestra tarea final es aplicar todos estos datos al análisis de los intercambios, LO, que ahora lo veremos, es muy igual, en el funcionamiento de las elecciones y el reclutamiento de los representantes. O sea, y de ahí ya pasamos a la última fase, que es el mantenimiento del sistema. El mantenimiento, ¿lo ves? Que es cómo conseguimos que los partidos permanezcan en el tiempo, que las élites se reproduzcan y, por lo tanto, estemos ante la estabilidad del sistema. ¿Vale? Esa sería la última parte. ¿Qué os dice también este gráfico? Que la parte inferior, el mantenimiento del sistema y el subsistema integrador, tienen que ver con el funcionamiento de lo interno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se conforman los agentes políticos que van a ser fundamentales y luego, en la L, cómo se mantienen. Por lo tanto, estamos hablando de organización hacia adentro. Mientras que la parte de arriba, de lo que estamos hablando, es del apoyo externo, de cómo las comunidades asociaciones se conforman en instituciones, ¿no? Y cómo un grupo de instituciones forma la política de un país. Y el externo es cómo lo económico, lo social, se adapta o no se adapta a ese sistema de partidos. Si estamos ante un sistema capitalista y, por lo tanto, se adapta a un sistema democrático, o si estamos ante un sistema económico, yo qué sé, autárquico como Cuba o como Corea, y ahí es muy difícil que funcione un sistema de partidos multipartidista y democrático, ¿vale? Estas cuatro fases tienen además corrientes entre unas y otras, ¿no? Intercambios, como dicen aquí, entre unas y otras. De la E a la O veremos que va el apoyo político para formar o normar ese Estado. De la O a la A va la movilización de recursos de la economía hacia la política y de la política hacia la economía. ¿Cómo de la economía? ¿Cuáles son los flujos entre la economía y el mantenimiento de ese sistema? Y hablaremos de la existencia del mercado, mercado como lo conocemos ahora, de la posibilidad de ver a nosotros mismos como consumidores y de nosotros mismos como reclamantes de trabajo, o sea, cómo se ven necesarios la existencia de unos para mantener a otros. Claro, si este es un sistema económico, no permite el desarrollo de lo ya montado, ¿no? De la estructura esta de mantenimiento, que es la que os ponen abajo, que es la que permite que se perpetúen las élites, que se recluten, si no se ve para los ciudadanos que esto funcione, el sistema no seguirá. O sea, no podremos hablar de un nuevo mantenimiento de un nuevo sistema electoral. Y luego, la cruzada que va de las elecciones o del mantenimiento a la política de legitimación, o sea, la política está legitimada porque hay elecciones y las elecciones están legitimadas porque hay un objetivo a conseguir, que es el mantenimiento del Estado. Y por el otro lado, normas de distribución que van, me falta una, de la economía a las asociaciones iniciales desde la creación del sistema, cuáles tienen más, cómo están, no cuáles tienen más poder, sino cómo están relacionadas con el sistema económico sin más, esas asociaciones, y cómo el sistema económico va a apoyar más a unas que a otras. Y eso va a repercutir en el apoyo que tengan en la formación del sistema global, que es la política. Y luego, la otra corriente, que también debe ir en las dos direcciones, entre las comunidades originarias y las asociaciones originarias, y el mantenimiento el mantenimiento del sistema, que por el mantenimiento de pautas, familias, escuelas, que debe ser de lealtad, de solidaridad y de compromiso, porque si no hay esa vía de que las asociaciones originarias respetan las normas electorales, respetan el reclutamiento de los partidos políticos y el resultado electoral, no va a haber sistema político, ¿vale? Entonces, en estos cuatro subsistemas y en las seis relaciones que hay entre ellos, explica las fases de formación de una nación, ¿vale? Página 568. Voy a acabar este apartado, por lo menos, y luego explicar el otro. Dice, nuestra tarea final es aplicar, bajo esta interpretación del esquema parsoniano hay un modelo simple de tres fases del proceso de formación de la nación. En la primera fase, los esfuerzos de penetración y regularización que parten del centro nacional aumentan las resistencias territoriales y plantean problemas de identidad cultural. O sea, cuando pasamos de la I a la O, de las asociaciones, a el logro objetivo de la política, nos vamos a encontrar con que hay resistencias de identidades particulares que no quieren ser parte de la política nacional. Por eso dice, soy virginiano o norteamericano, soy catalán o soy español, ¿vale? En la segunda, las oposiciones, en una segunda fase del desarrollo de la nación, las oposiciones locales a la centralización producen una variedad de alianzas entre las comunidades de la nación. Los destinos comunes de las familias de la casilla L generan asociaciones y organizaciones en la casilla 1. Quiere decir que puede que haya un proceso de alianza entre los que pertenecen a su sistema inicial de las comunidades porque no quieran el objetivo integrador. Y entonces puede que se asocien electoralmente, o sea, contando con la L, para las elecciones, para desbancar la dirección de esa política primigenia. ¿Me explico? Vale. Y me dice que el caso típico donde conviven diversas lealtades con raíces originarias muy distintas como las étnicas, las religiosas o las de clase como Bélgica, Irlanda o España o Canadá. Y en la tercera fase, las alianzas de la casilla I, de la casilla del subsistema, entrarán todas en la casilla O y lograrán cierto control no solo de los recursos nacionales centrales, ¿vale? O sea, cuando todas estas tensiones o divisiones se integran, superan sus propias contradicciones y se integran en el objetivo común, que es la centralización, dice que lograrán un control de los recursos nacionales centrales, de la economía, sino que también sobre la canalización de los flujos de legitimación entre la L y la O, ¿vale? Porque estarán legitimadas los sistemas electorales y los procesos de votación porque los participantes en ellos lo habrán legitimado y además habrán salido reforzados. A lo que se van a dedicar en el apartado siguiente, dices, las posibles diferenciaciones dentro de la casilla I, el lugar donde se forman los partidos políticos en las democracias de masas. O sea, de todas estas cuatro fases que hemos visto que explica Parsons para ver cómo se establecen los sistemas sociales, a lo que se va a dedicar es a la inicial, a la 1, que es cómo se forman los partidos políticos. Y luego de ahí veremos cómo los partidos políticos, en la última fase, hace que se cambien o que se produzcan los alineamientos electorales. ¿Vale? Te explico un segundo o te vas ya. El cuadro de la. Son las 6. Solo el cuadro este de aquí, así paramos para recordarlo justo con. ¿No? Si no, nos vamos a perder. A ver. Teniendo en cuenta solo lo que tiene que ver con las expresiones políticas, dice. Tenemos un eje central, ¿no? Que aquí lo llaman eje funcional local, que puede tender hacia el centro o hacia la periferia. Hacia la periferia es cuando hay, como hemos visto, oposiciones locales, regionales, a que se forme el centro. A esto él lo llama la dicotomía interno-instrumental. Y luego puede haber oposiciones dentro de la élite establecida, no porque sean regionalistas, sino que entre la propia élite nacional se van a chocar porque van a querer estar todos dentro de la élite, ¿vale? Y, por ejemplo, ideológicamente. Y, por otro lado, vamos a ver que existen oposiciones ideológicas claras entre partidos políticos, no solo de la élite, sino grupalmente, ¿vale? Que es lo que aquí lo van a llamar también interno consumidor, como veíamos aquí en el diagrama anterior que hablábamos del interno consumidor. Y luego vamos a ver que va a haber oposiciones no ideológicas generales, sino, como veíamos en el cuadro primero, oposiciones de intereses concretos, o sea, específicos, ¿vale? Ya veremos la semana que viene, que según se vaya colocando las oposiciones amigo-enemigo con respecto a el regionalismo, a la izquierda o la derecha, que sería la oposición ideológica, a cómo se reproducen las élites, que serían las oposiciones dentro de la élite nacional, y las oposiciones de intereses concretos en temas específicos, medio ambiente, morales, étnicos, etcétera, veremos que se creará un sistema de partidos u otros, ¿vale? Y eso es lo que vemos la semana que viene.